16 AM W de Caracol Radio. Hablan las ministras.
Irene Vélez fue ministra de Minas. Hoy es directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, de la Autoridad de Licencias Ambientales, y es nuestra ministra del Medio Ambiente. La doctora Vélez, pues, no necesita presentación, es una gran conocedora del tema. Señora ministra, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, y a toda la ciudadanía.
Aquí están mis compañeros muy asustados porque yo solamente sé que hay que abrocharse el cinturón. Usted, tengo entendido, tiene una noticia de la mayor gravedad y que compromete a Hidroituango. ¿De qué se trata?
Bueno, Julio, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales tiene en una de sus principales funciones el control ambiental, y en este momento estamos precisamente citando para notificación a Hidroituango para la apertura de un proceso sancionatorio. Este es el primero que abrimos que tiene referencia directa con las posibles afectaciones que se hubieran presentado durante la operación en el momento de la emergencia por el frente frío. Esa es, digamos, su relevancia en este momento. Eso sin decir que, de todas formas, Hidroituango es tal vez el proyecto más sancionado en la última década por parte de esta autoridad, lo cual pues demuestra que es una operación que siempre tiene muchos debates y está en el centro de la atención de las autoridades ambientales.
Exactamente, ¿en qué consiste este anuncio y de lo que usted encontró contra Hidroituango?
Bueno, en este momento la investigación que estamos iniciando y a la cual le estamos dando apertura se refiere a tres hechos específicamente. El primero tiene que ver con no haber controlado adecuadamente el caudal que se libera aguas abajo del embalse, y eso entonces tendría una presunta afectación en lo que tiene que ver con toda la ribera del río aguas abajo. Por otro lado, y en relación también con este primer elemento, estamos hablando de que una de las reglas de operación que la represa Hidroituango tiene es que ella debe liberar aguas abajo el mismo caudal que se referencia en la estación Olaya, que es arriba de la represa, y hemos encontrado presuntas fallas, digamos, en esa coordinación entre lo que se libera aguas abajo y lo que se recibe aguas arriba. Y finalmente, un elemento que para mí es de la máxima relevancia ambiental, y es que durante el último año, incluyendo parte del mes de marzo y todo el mes de febrero de 2026, se encontró que hubo una elevación de la cota entre la 408 y la 409. Esto puede ser muy técnico, pero expliquémoslo con mayor claridad. Es la altura de llenado del embalse que está permitida en este momento, que es la 408. Sin embargo, la represa ha llegado hasta la altura 409 sin realizar presuntamente el debido aprovechamiento forestal, lo cual pudo haber implicado que se inundaran cerca de 600 hectáreas vegetación, y también afectando, por supuesto, la fauna que habita en este ecosistema. Esto entonces lo que significa es que estamos dando apertura a una investigación sancionatoria, y eso va a tener pues toda la vez el proceso de ley, pero es relevante en el sentido en el que sería la primera respuesta que daría esta autoridad en relación con los impactos que pudieran haberse generado, entre otras, en relación con el impacto del frente frío.
Señora ministra, lo que usted está contando es de la mayor gravedad. En el caso en que se confirmen las sospechas de lo que origina la investigación en el tema de caudal y elevación, ¿estaríamos hablando de multas o de sanciones de qué tamaño?
Bueno, pues la tasación de las multas es relativa al impacto que logre demostrarse. Aquí es muy importante señalar que durante la última década a Hidroituango se le han abierto 20 procesos sancionatorios Esto quiere decir que es el proyecto más sancionado durante la última década por parte de esta autoridad ambiental. Eso, por supuesto, tiene que ver también con las condiciones que se generaron por lo que ellos declararon en términos de la contingencia en el año 2018 y que definitivamente cambió algunas de sus reglas y, por supuesto, todo el diseño de ingeniería que se había desarrollado en el año 2009. ¿Qué quiero decir? Ellos tienen una licencia ambiental que se tramitó en el año 2009 con base en un diseño y una operación esperada que iba hasta 8 turbinas y que tenía, por ejemplo, una descarga intermedia para la regulación de los caudales. Sin embargo, después del siniestro que se generara en el año 2018, que como sabemos implicó la inundación de Casa de Máquinas y la sacada de emergencia de al menos 5.000 trabajadores, implicó un rediseño completo de esa represa y desde nuestra perspectiva eso ha significado un impacto posterior en términos de la operación del proyecto que ha derivado en 20 apertura de procesos sancionatorios. Cada uno tiene una tasación particular y puede llegar hasta 100 salarios mínimos mensuales vigentes dependiendo del tipo de afectación que se llegue. Quiero contarle, Julio, y a la ciudadanía que en el último año, durante el tiempo en que yo he sido directora de la ANLA, hemos hecho 124 sanciones por el orden de 82.000 millones de pesos de recaudo. Es decir, que las sanciones en el ámbito ambiental sí implican un recaudo importante para el sistema nacional ambiental.
¿Y eso más o menos cuándo se sabe?
A ver, el proceso sancionatorio está reglado desde la ley 1333 y tiene cinco, digamos, fases. La primera fase es la apertura, que es lo que en este caso estamos iniciando el día de hoy. Después sigue una formulación de cargos y luego un periodo probatorio, que es donde tanto la autoridad como el usuario tienen la responsabilidad, pero también el derecho de defenderse respecto a los cargos que se han formulado. Eso quiere decir que un proceso sancionatorio puede perfectamente durar hasta 5 años de acuerdo a esta ley que es del año 2009 y que fue actualizada recientemente en el año 2024.
Ministra, ¿no le parece casual que usted esté haciendo este anuncio hoy mientras que hace pocos días se anunció que la están investigando a usted?
Pues Julio, yo creo que es posible que haya para algunos cierta incomodidad respecto a lo que significa ser sancionado. Y si vemos, por ejemplo, el hecho de que durante el último año, bajo mi gestión, logramos casi 9 veces el número de sanciones versus las sanciones que se lograron, por ejemplo, en promedio en el gobierno anterior, pues efectivamente esta es una administración que está dedicada de manera rigurosa al control ambiental y eso puede incomodar. Sin embargo, yo lo que quiero aquí decir es que este no es un tema personal, esto se trata de la función de la Autoridad de Licencias Ambientales, en donde una de las más importantes es precisamente el control. Nuestra función en ese sentido es asegurar que tenemos el cuidado ambiental máximo, de forma tal que este, que es un bien colectivo y primario para toda la ciudadanía, nosotros lo cuidamos de la mejor manera. El proceso sancionatorio además es largo, ¿no? O sea que esto no es una cosa que uno de la noche a la mañana decide hacer y por eso mismo no puede considerarse una retaliación, sino que es por el contrario un proceso de investigación que en el caso de estos cargos estarían hablando de presuntos hechos acontecidos durante el último año.
Ministra, a finales de febrero, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, sostuvo reunión allí sobre Hidroituango con el gerente de Empresas Públicas y demostró a Empresas Públicas que todo se estaba manejando de manera adecuada y el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo así lo valoró. ¿No se contradice esa valoración de ese momento, precisamente cuando había incremento de las lluvias, con esta apertura que se está dando hoy por parte de su cartera?
No, yo lo que aquí quiero decir es que nosotros tenemos diferentes funciones en el control, digamos, de la operación de un proyecto como este. En el caso nuestro, desde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, nosotros controlamos lo que tiene que ver con el impacto ambiental, su mitigación y su reparación. Otra cosa distinta es lo que tiene que ver con la gestión del riesgo, que es directamente lo que realiza la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? La responsabilidad de la operación del proyecto está directamente en la empresa generadora, en este caso EPM. Pero, vía la licencia ambiental, ellos adquieren unos compromisos para que los impactos que se generan desde la operación sean reparados, controlados, mitigados, y eso es lo que nosotros venimos a controlar. Nosotros entonces le hacemos seguimiento a esa operación. Y cuando encontramos que hay faltas o presuntos incumplimientos en esos compromisos ambientales, lo que nosotros hacemos es advertir a el dueño del proyecto para que repare, y en algunos casos lo que eso significa es que tienen que entrar a responsabilizarse frente a presuntos incumplimientos. Entonces, aunque obviamente una operación tiene una dimensión ambiental y una dimensión de riesgo, somos entidades distintas y nuestras funciones frente al proyecto son así también diferenciadas.
Ministra, desde las calles, déjeme plantearle cómo se ve la situación un poco y usted me dice si se está o no en lo correcto. ¿Qué le diría a esos colombianos que sienten que el gobierno a veces es muy fuerte con algunos proyectos, pero demasiado suave con otros, dependiendo de la región y el dueño? Por ejemplo, Urrá, pues abrió las compuertas y se inundó buena parte de Córdoba. Esa hidroeléctrica está bajo el control mayoritariamente del gobierno, pero ahora es Hidroituango, y pues Hidroituango está a cargo de EPM y el grupo antioqueño. La pregunta es, ¿no cree que hay un doble rasero a veces y se le mete mucha política al asunto?
Pues en el caso de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, nosotros actuamos bajo un criterio técnico, y ese criterio técnico además no es precisamente subjetivo de la directora, sino que tiene toda una estructura de seguimiento, evaluación, unos equipos técnicos absolutamente robustos e interdisciplinarios, que son los que hacen el acompañamiento, las visitas técnicas, los conceptos técnicos, luego pasa a la evaluación jurídica. O sea, aquí hay realmente muchos procesos muy reglados para poder llegar a una determinación de estas. Sin embargo, para tranquilidad de la ciudadanía y respecto también a lo que tiene que ver con la situación de la emergencia, hay que decir que Urrá tiene en este momento dos procesos sancionatorios que fueron abiertos precisamente posteriormente a la ocurrencia de la emergencia después del 2 de febrero. Esos dos procesos están ya en apertura, lo cual quiere decir que lo que sigue de ellos es que se puedan generar los cargos, y así como Hidroituango pudo haber tenido una presunta responsabilidad, estamos haciendo la misma investigación respecto a Urrá.
Sí, justamente esto está en una etapa todavía en la que se intenta establecer si hay alguna irregularidad y si cometieron alguna falta estas hidroeléctricas, pero quiero preguntarle también por algo que se discutía cuando ocurrió este frente frío y la emergencia en el departamento de Córdoba principalmente, y es que lo que decían las autoridades es que esta era una temporada atípicamente invernal, porque se trataba de un tiempo en el cual generalmente era tiempo seco, y que así las cosas, pues que no había mucho margen de maniobra frente a ese sobreembalsamiento que denunció el presidente Gustavo Petro y usted también como autoridad ambiental. Puntualmente, aquí el señalamiento es que omitieron las alertas del IDEAM, o ¿cuál fue exactamente la falta, la omisión de, en este caso, Hidroituango?
A ver, lo primero es que estamos de acuerdo en que el frente frío es un fenómeno que es anómalo, porque además esta era la temporada de menores lluvias del año, era además no anticipable y eso lo hace también impredecible. Sin embargo, también hay unas condiciones en las que la operación debe actuar en relación a este tipo de acontecimientos. Tanto Urrá como Hidroituango tienen sus propias condiciones de operación y ambas debieron haberlas cumplido de forma tal que cuando llega una situación como esta, tienen más posibilidades de actuar para responder. Entonces, por ejemplo, en el caso de Urrá, en el semestre último de su operación, o sea, en el último semestre de 2025, al menos el 30% de los días estuvieron por encima del 100% de lo que se llama la curva máxima de operación. Eso quiere decir que estaban siempre, o no siempre, pero 30% de los días sobreembalsados. Esto, ¿qué es la implicación que trae frente a un acontecimiento como lluvias impredecibles? Pues que no tiene un espacio de vacío, un espacio de amortiguación suficiente para asumir o para confrontar, para ser resiliente frente a un acontecimiento como estos.
Sí.
En el caso de... Sí, señor.
Ministra, pero es que yo le quiero insistir en algo en lo que también le señaló Juan Carlos Higuita desde Medellín, que conoce pues muy bien el asunto, pues porque está en Antioquia, y es que la Unidad de Gestión del Riesgo, que también es un organismo del gobierno, ha hecho seguimiento permanente y constante a la forma como se está operando Hidroituango. Los monitorean todo el tiempo, y lo que han encontrado, salvo que no nos hayan contado algo, es que las cosas se están haciendo bien. ¿No será que todo esto parte también un poco de la antipatía que siente el presidente Petro contra Hidroituango y la intención velada que tiene de desembalsarlo?
No, yo creo que sería inexacto hablar de esa manera porque nuevamente les cuento, esta no es la primera proceso sancionatorio que se abre al proyecto Hidroituango. Como les venía diciendo, en el caso de la Autoridad de Licencias Ambientales, se han abierto 20 procesos de investigación sancionatoria en la última década. O sea que no tiene nada que ver con el hecho de que el presidente Gustavo Petro esté en este momento gobernando el país. Estamos hablando de que este proyecto, que puede tener una responsabilidad suficiente en el caso de la gestión del riesgo, si así lo estimó el doctor Carrillo, sin embargo, tiene falencias en términos del cumplimiento de los compromisos ambientales. En este caso, lo que estamos advirtiendo en la apertura de este proceso sancionatorio es que hay una presunta incumplimiento en términos de haber inundado 600 hectáreas de vegetación, incluyendo ahí 60 hectáreas, incluyendo sí. Ahí los animales y las especies en veda, etcétera, y no se hizo haciendo los debidos procesos, por ejemplo, el aprovechamiento forestal.
Ministra,
entonces,
usted...
una cosa es lo que tiene que ver con el riesgo, otra cosa es lo que tiene que ver con el impacto ambiental, que es a lo que nosotros nos dedicamos.
Ministra, usted ha sido insistente en las 20 aperturas de investigación contra Hidroituango en la última década, pero de ellas, ¿cuántas han sido sancionadas y cuántas absoluciones hay?
Nosotros tenemos en el total de los procesos contra Hidroituango 29, desde el momento en que comienza su construcción. De esos 29, 9 se han resuelto. Y de los 20 que hay en este momento, todos siguen en disputa jurídica. Nosotros desde la autoridad estamos argumentando que ha habido ese presunto incumplimiento y quienes son los dueños del proyecto, pues como hace parte de su proceso jurídico, se defienden y seguimos en ese litigio.
Ministra, como siempre, ha sido usted muy amable con 6AMW de Caracol. Estaremos pendientes de la investigación y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a la audiencia.
Aquí un oyente, Espinosa, me está sacando cuentas, ¿no? no le caben los ceros del tamaño de la multa.
Sí. Sí, aunque yo creo, Julio, que en esto, por eso la pregunta que le hacía Juan Carlos de la unidad de gestión del riesgo es tan importante, porque se le hace monitoreo constante, y yo además entiendo que en el caso de Hidroituango puntualmente, la licencia ambiental que le entregó la Agencia Nacional de Licencias Ambientales a Hidroituango no les permite abrir compuertas cada vez que quieran. Ellos solo pueden sacar exactamente la cantidad de agua que va entrando, y eso los limita. Eso no es una decisión de Hidroituango, es la forma como se construyó la licencia.
Jorge y Julio, mire, todos los días hay un reporte. Hoy lunes 30 de marzo, 6 de la mañana, ¿cómo están los indicadores de caudales? ¿Cómo están el sector de La Virginia, La Pintada, Bolombolo, Olaya, la descarga del proyecto hidroeléctrico? Y obviamente con todos los caudales, ¿cómo se está llevando también ese nivel hasta el municipio de Caucasia, hasta Puerto Valdivia, todas las localidades? Hay un nivel de casi todas las poblaciones que todos, absolutamente todos los días están enviando, y todo transcurre con normalidad para el proyecto hidroeléctrico y para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Otra cosa diferente piensa la directora de la ANLA.
Juan Carlos, ¿pero hay o no hay compuertas?
Lo que pasa es que hay compuertas para que es el vertedero normal, que ha entrado en funcionamiento de manera normal. Al haber un incremento en las lluvias, por supuesto que se incrementan los caudales de este y cualquier río, porque es que aquí está embalsado el río Cauca, que es pues importante para la zona. Lo que pasa es que al haber incremento de los niveles del río, ella cuando mencionaba la cota, es porque se sube un metro esa cota, y eso puede afectar en algún momento algunos terrenos aledaños al embalse, pero eso es un producto normal del incremento de precipitaciones, pero todos los días hay un monitoreo constante, y lo que ha dicho la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es que todo se está manejando de manera adecuada.
Pero además yo tengo entendido que la cota máxima es de 420 metros, no de 409 como dice la ministra.
Del vertedero, hasta ese punto llega la cresta donde está el vertedero y donde está la presa, pero pues por supuesto que se trata de mantener un nivel un poco más bajo.
Bueno, lo que me dicen es que precisamente la descarga intermedia la perdieron en la contingencia, la colapsaron, y no hay compuertas, el vertedero no es una compuerta, está hecho para desembalsamientos de emergencia, pero en Ituango eso habría quedado normalizado. Hablemos con gestión del riesgo.